Buenos días a todos. Antes que nada, quiero darles las gracias por sus oraciones, en particular por cada domingo, por la predicación de cada domingo. Realmente, cada uno de nosotros que tenemos el privilegio y la enorme responsabilidad de pararnos aquí delante de ustedes cada domingo, necesitamos la gracia de Dios, el trabajo de Dios en nuestras vidas, y contamos con sus oraciones para ello. También agradecerles mucho a toda la congregación por sus oraciones en cuanto al viaje en el que estuvimos Raúl y Andrea, Fer y Rebe y Margarita, mi esposa, y yo en un entrenamiento en Lafayette, Indiana. Agradecerles, fue un tiempo precioso, un tiempo de un muy bonito y edificante compañerismo, pero sobre todo de preciosas enseñanzas para nuestras vidas que estamos seguros Dios usará también para derramar gracia y bendición en toda la congregación. Así es que les agradecemos por haber estado orando por nosotros. Y vamos a orar en este momento por la guía de Dios y también vamos a orar, quiero que oremos, porque esta tarde salen de viaje varias de las mujeres de la congregación, mi suegra Isabel, Lulú Álvarez, Margarita, mi esposa, Mirna Ortiz y también Lulú Valtierra. Bueno, Lulú hasta el miércoles, que de hecho en el caso de Lulú Valtierra, para ella recibió este viaje como un obsequio de sus hijas. Todas ellas viajan a República Dominicana, a Santo Domingo, y van a participar en una conferencia, pues es a nivel latinoamericano, incluso mundial, que se llama Mujer Verdadera. Muchas de las mujeres aquí en la congregación han tenido ya contacto con este ministerio. Así que vamos a orar porque Dios las lleve con bien y sea para ellas un tiempo precioso. De mucho aliento, de mucha edificación, de mucha enseñanza. Acompáñenme a orar. Padre, gracias. Gracias por esta mañana preciosa. Gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Dios, porque sabemos que eres tú quien dirige todo en nuestras vidas y eres tú quien concede a estas cinco mujeres, nuestras hermanas, el poder viajar en estos días a República Dominicana, congregarse con muchas otras mujeres de otras partes del mundo y poder escuchar acerca de tu preciosa palabra, tus enseñanzas, tu diseño hermoso, perfecto para la mujer. Pedimos, Dios, que las lleves con bien y las traigas de regreso con bien y las edifiques muchísimo, Señor, que ellas sean fortalecidas en su fe y que regresen con un corazón cada vez más dispuesto a vivir para ti, a entregar todo, a ponerlo todo a tus pies, confiando en tu sabiduría, en tu soberanía, en tu amor y en tu precioso diseño para sus vidas. Haz, Dios, que ese tiempo de edificación y bendición para ellas sea también multiplicado en bendición para esta iglesia. Y Padre, ahora también pedimos que nos guíes en el estudio de tu palabra y que abras nuestros corazones y nos des oídos dispuestos a recibir tu palabra. Gracias, lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en esta mañana vamos a estudiar el pasaje de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 17. Quiero comenzar recordando los versículos anteriores que estudiaron aquí el domingo con el pastor Félix. Primera de Juan 5, 11 al 13. Así que si pueden abrir sus Biblias o seguirme en la pantalla, dice Primera de Juan 5, 11 al 13. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Así que, preciosas palabras, ¿verdad? Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La vida eterna está en Jesús. Él es la vida eterna. La vida eterna no la tenemos viniendo a la iglesia, leyendo la Biblia, portándonos bien, guardando los mandamientos de Dios. La vida eterna está en Jesucristo, está en el Hijo de Dios. El que tiene a Jesucristo tiene esa vida eterna. Tener la vida eterna es lo más grande, maravilloso e importante para cada ser humano. Y Juan quiere que nosotros estemos seguros y confiados. Y dice que nos ha escrito estas cosas a nosotros, los que creemos en el nombre del Hijo de Dios, para que sepamos, para que estemos ciertos, seguros de que tenemos esa vida eterna. Así que hay grandes seguridades, grandes certidumbres que Dios quiere que tengamos. Yo quiero preguntarte hoy, ¿cuán importante es para ti ser escuchado por otros? Que otras personas escuchen tus palabras. ¿Te puedes imaginar que mañana lunes fueras a la escuela, fueras al trabajo y hablaras con tus compañeros ahí y ninguno de ellos prestara atención a tus palabras? Que nadie te escuchara, que en un sentido fuera como si no estuvieras ahí. Tú hablas, te diriges a ellos, ni siquiera te voltean a ver. Por más que llame su atención, tus palabras no son recibidas. O que te levantaras mañana y en tu casa, en tu propia casa, oye mamá, oye papá, y no hay la recepción de tus palabras, nadie escucha. Bueno, realmente para nosotros es sumamente importante que nuestras palabras sean escuchadas, y cuán importante que sean escuchadas por Dios nuestro Creador. Juan en su carta, en los siguientes versículos, a partir del 14, nos dice lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Así que, una vez que Juan nos asegura nuevamente que en Jesucristo, el Hijo de Dios, tenemos vida eterna y podemos saber que tenemos vida eterna, también Juan quiere que tengamos certidumbre y confianza de que Dios nos escucha. Y vean la manera como él está describiendo esto. Dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios nos invita y nos anima a acercarnos con plena confianza. Dice la Escritura: en plena certidumbre de fe, acercarnos a su trono de gracia. Pero ¿quién merece esto? ¿Quién es suficientemente bueno para merecer que Dios lo escuche? ¿No merecemos la vida eterna? La Biblia nos describe a cada uno de los seres humanos como contrarios a Dios, como rebeldes a su voluntad, como ajenos a su naturaleza santa y perfecta, de tal manera que no merecemos ni la vida eterna, ni siquiera merecemos realmente que Él nos pusiera atención y escuchara nuestras palabras. Sin embargo, Dios nos está exhortando a través del apóstol Juan a orar a Él en plena confianza y certidumbre, porque Él ha derramado gracia en nuestras vidas. La gracia es algo maravilloso, es algo inmerecido. Dios ha querido escucharnos. Dios entregó a su Hijo Jesucristo para limpiar nuestros pecados, reconciliarnos con Él y restablecer una comunicación entre un ser, nosotros caídos, pero ahora en Cristo, en la fe en el Señor Jesús, restaurados, reconciliados con Dios, y que podamos tener una comunicación con Dios, nuestro Creador, y que Él escuche nuestras palabras. Escuche lo que tengamos que decir. Tú tienes muchas cosas que decirle a Dios. Yo tengo muchas cosas que decirle a Dios. Todos los días me despierto con un enorme anhelo y necesidad de hablar con Dios y de ser escuchado por Dios. Qué terrible sería que simplemente yo quisiera hablar con Él, lo invocara, hablara palabras en oración y no fuera escuchado. Tenemos necesidad de ser escuchados por Dios, y esta es una gracia enorme, sublime gracia, maravillosa gracia, de que el Creador santo y perfecto, que aborrece el pecado, nos conceda el privilegio de ser escuchados. Cuando David en los Salmos clama, en muchos de sus Salmos, en oración, ustedes saben que los Salmos son oraciones básicamente, David dice en el Salmo 39:12, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. En el Salmo 54:2, oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Salmo 86:6, escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. Eso es lo que necesitamos. Que nuestro Creador, el ser más importante, poderoso del universo, escuche nuestros razonamientos y nuestros ruegos, nuestras peticiones. Así que lo primero que importa en la oración y en esto que Juan está diciéndonos en este pasaje es que Dios me escuche, que Dios te escuche, que Él reciba tus palabras, que les ponga atención, que hayan cabida en Él. Y si Él me escucha, y si Él te escucha, lo demás es lo de menos. ¿Se dan cuenta? Si el Creador, el Dios omnipotente, que tiene todo el poder, toda la sabiduría, que es amor, te escucha, lo demás es lo de menos. Poder hablar con Dios y ser escuchado por Dios es lo más importante. Que Él esté en contacto contigo. Que tú estés en comunión con Él. ¿Sabes por qué? ¿Por qué es lo más importante? Obviamente después de tener la vida eterna. Porque tú y yo necesitamos lo que Dios sabe que necesitamos. ¿Sí? Tú necesitas lo que Dios sabe que necesitas. Así que al orar, si realmente hay una comunicación tuya con Dios, tu Creador, y Él sabe todo lo bueno que tú necesitas, ahí hace clic. Ahí está dándose la mejor condición de todas. Yo necesito lo que Él ha decidido darme, lo que es conforme a su voluntad. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El siguiente versículo, el 5:15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La Biblia nos enseña que hay varias condiciones indispensables para poder recibir respuesta a nuestras oraciones, para que podamos tener esa respuesta a las oraciones, a las peticiones que hemos hecho. Vamos a hacer un breve repaso de estas condiciones, muy importante tenerlas en cuenta. En primer lugar, vean en uno de los versículos que ya estudiamos anteriormente, 1 Juan 3, 21 al 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Así que esta es una condición indispensable. Nuestro corazón no debe estarnos reprendiendo cuando nos acercamos a pedirle a Dios. Excepto que si tu corazón te está reprendiendo, tú te estés acercando a Dios para pedir perdón, ¿verdad? Y entonces al pedir perdón, recibas el perdón y tu corazón esté otra vez sin reprenderte, habiendo confesado tu pecado, arrepintiéndote de tu pecado, y entonces con un corazón que no te reprenda, ser escuchado por Dios, recibirás lo que le estás pidiendo porque guardas sus mandamientos, porque haces las cosas que le son agradables. En segundo lugar, y muy relacionado con lo que acabo de decir, el Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Así que el pecado no confesado es un serio obstáculo para que Dios escuche tu oración y mi oración. Si tú te quedas viendo aquella iniquidad y no te arrepientes de ella, tu oración no será escuchada. El Señor no te escuchará, porque Dios aborrece el pecado, no está de acuerdo con la maldad y no puede prestar oído a una oración en donde estás viendo tu iniquidad sin confesarla. Dice también otra condición para nuestra oración, 1 Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, el no tratar a tu cónyuge como Dios manda, estorba tus oraciones. Y en cuarto lugar, en Juan, en el Evangelio de Juan, versículo 15, o capítulo 15, versículo 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es necesario, pues, para que tu oración sea recibida por Dios, que permanezcas en Jesús, que estés en esa comunión con Él, en esa buena relación, permanezcas en Él, su palabra en ti. Tú estás viviendo en su palabra, estás permaneciendo en Jesús, estás haciendo lo que a Él le agrada y entonces recibirás, dice Jesús, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todas estas condiciones son indispensables. Y ahora Juan nos está aclarando también en el versículo que estamos estudiando, en el versículo 5 de su primera carta, capítulo 5, que es necesario pedir conforme a su voluntad. Es también necesario pedir conforme a su voluntad. Dios se compromete a que todo lo que tú pidas conforme a su voluntad, Él te oye. Y si sabes que Él te oye, entonces sabes que tienes las peticiones que le has hecho, porque Él es poderoso para hacerlo. Él te escucha y tiene el poder para responder. Y es lo que necesitamos. Entonces, ahora, aquí lo importante sería mantenernos un poco en ese versículo y meditar en cuanto a qué tan importante es pedir conforme a su voluntad. Si tú vas a orar y Juan nos está enseñando que tenemos que pedir conforme a su voluntad. ¿Qué tan importante es pedir conforme a esa voluntad de Dios? O lo puedo preguntar de otra manera. ¿Te conviene que Dios haga las cosas conforme a su voluntad o conforme a tu voluntad? Conforme a su voluntad. ¿No le pedirías que hiciera algo conforme a tu voluntad que no fuera su voluntad? ¿O sí? ¿O sí? ¿Te atreverías a decirle, Señor, haz esto conforme a mi voluntad, aunque no sea tu voluntad? No es lo que nos conviene. Como escribió un autor llamado Robert Law, dice, la oración es un instrumento sumamente poderoso, no para lograr que la voluntad del hombre se haga en el cielo, sino para lograr o conseguir que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Tal como nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos que oraran, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y eso es lo que necesitamos. Señor, guíame conforme a tu voluntad, muéstrame tu voluntad, haz tu voluntad y que yo pueda orar conforme a tu voluntad para que tu voluntad sea hecha, porque tu voluntad es lo mejor. Ciertamente yo no soy esa persona con toda la sabiduría que sabe todas las cosas, que conoce todo, que tiene toda la inteligencia para decidir exactamente qué es lo mejor en cada situación. Dios es ese ser omnisciente, todopoderoso, que es amor y que determina que las cosas sucedan conforme a su voluntad, y eso es lo mejor. Su voluntad es agradable y perfecta. ¿Y cuántas veces cuando estamos orando te ha sucedido a ti en alguna ocasión en la que estás orando que no hay mucho más que puedas o sepas que decirle a Dios más que, Señor, haz tu voluntad? No sé qué está pasando, no sé exactamente cuál va a ser el resultado, no tengo idea. Simplemente haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Porque yo no tengo idea de cómo se resolvería esto ni cuál es la mejor solución. Haz tu voluntad, Señor. Ahora, es cierto también que en muchas ocasiones sí podemos saber su voluntad. En términos generales, podemos conocer la voluntad de Dios por medio de su palabra, la Biblia, y por medio de la guía de su Espíritu. Y la oración es el medio por el cual Dios quiere que sus hijos obtengan lo que necesitan. Así que todas esas necesidades que tú y yo tenemos, Dios sabe y quiere suplirlas, necesidades, no caprichos. Dios las va a suplir por medio de tu oración o de la oración de otros para con tu vida. Ese es el medio que Dios dejó. Es decir, Dios en su soberanía no solamente ordena lo que va a pasar, sino que también ordena los medios como Él va a traer esto que va a pasar. Y la oración es un medio por el cual Él logra los fines que tiene para ti, los objetivos que Él tiene para ti. Tu propia oración, la oración de tus hermanos por ti, es el medio por el cual Dios va a traer aquellas cosas que ha planeado para ti. Y mientras más pensamos en ello, la verdad más maravilloso nos parece. Porque la oración es como una especie de termómetro de la vida espiritual. ¿Cuánto oras? ¿Cuán importante es para ti orar, hablar con Dios y ser escuchado por Dios? Es un termómetro de tu condición espiritual. Entonces Dios está amarrando varias cosas a través de la provisión maravillosa de la oración. Y es la voluntad de Dios que yo mantenga una estrecha comunión con Él, si Él ha de saciar mis necesidades. ¿Sí? Si Él está al pendiente, va a saciar tus necesidades, tú necesitas estar en una buena comunión con Él, caminando con Él. Dice el Salmo 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Te das cuenta cómo es? La oración no es nada más un trámite, una solicitud de atención, una lista de peticiones, es una relación, es una comunión íntima con tu Creador. Y es, incluye, muy importantemente, deleitarte en Él. Andar con Dios, deleitándote en Él, en sus caminos, en su voluntad, en su palabra, en su fidelidad, en su amor, en su provisión por ti, de tal manera que Él te concede las peticiones de tu corazón. Ahí está todo junto. Lo más importante entonces en la oración es mi comunión con Dios, es tu comunión con Dios, y que su voluntad sea hecha. Lo más importante en la oración entonces es tu comunión con Dios al orar y que su voluntad sea hecha. Dice ahora Juan en el versículo 16, y aquí vamos a entrar algunas honduras, ¿verdad?, que vale la pena estudiar y entender. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Así que vean la secuencia del pensamiento de Juan. Sabemos, les escribo esto para que sepan que tienen vida eterna. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Una vez que sabes que tienes vida eterna en Él, dice, ahora sabemos, tenemos confianza de que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Luego entonces, si tienes vida eterna en Cristo y Él te oye, cuando veas a tu hermano pecar, ora por él. Porque Él te oye, porque Dios te oye. Entonces, si Dios te escucha, si Dios me escucha, ¿qué vamos a hacer con este tremendo privilegio? ¿Qué le vamos a pedir? Una de las más grandes cosas que podemos pedir y debemos pedir es por mi hermano, por mis hermanos. Cuando de alguna manera nos damos cuenta que no están viviendo bien, que están en pecado, que están cayendo. Y dice, si ves a tu hermano cometer pecado, que no sea de muerte, ahorita lo vamos a estudiar, pedirá y Dios le dará vida. Entonces, por eso insistimos tanto en esta iglesia, que el proyecto de santificación de Dios en tu vida, es decir, el proyecto de cómo Dios va transformando a cada creyente a la imagen de Jesús, ¿verdad? Estos versículos que hace rato medio no pude decir todo bien de memoria, ¿verdad? Pero es exactamente lo que dice, ¿verdad? Romanos 8:29, que Él a los que conoció nos predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo. Dios nos está santificando a cada creyente, nos está transformando, está quitando de tu vida todo lo equivocado, todo lo que te hace daño, todo lo que no es para su honra, todo lo que es vanidad, todo lo que no tiene caso en tu vida. Te está moldeando a la imagen de Jesucristo. Y nosotros insistimos que ese trabajo de santificación de Dios en tu vida y en mi vida es un trabajo en comunidad, es decir, con la iglesia. No en solitario, no existe el creyente solitario. Juan está diciendo que si algún hermano ve a otro en una situación de pecado, ore por él, porque entonces ese hermano necesita tu oración y tú necesitas su oración cuando tú estés fallando. Dios nos ha puesto en una iglesia, nos ha juntado en una congregación para animarnos, exhortarnos, cuidarnos, orar los unos por los otros. ¿Cuántas veces he necesitado yo que oren por mí? Que mi familia ore por mí, mis hijos, mi esposa, mis hermanos en Cristo. ¿Cuántas veces oro por los demás? Porque sé que están pasando tiempos difíciles, decisiones difíciles. Porque en ocasiones es claro, es evidente que no están tomando las mejores decisiones, que se están metiendo en problemas, que no están actuando conforme a Dios y necesitan mi oración y yo necesito su oración. Entonces Dios planeó santificarte y hacerte crecer en santidad con la ayuda, léase, las oraciones de tus hermanos en la iglesia. No que andes solo, necesitas una iglesia donde se predique la sana doctrina, la palabra como es en la escritura, y que esos hermanos se preocupen por ti y oren por ti y tengan también el amor de venir contigo y decirte: hermano, creo que estás fallando, estoy orando por ti, considera tus caminos. Y si ustedes me ven a mí fallar, que oren por mí y tengan el amor para venir y decirme lo que piensan y enfrentarme a mi error y a mi pecado. ¿Alguna vez has pecado? Pues necesitas la oración de tus hermanos. Necesitas la oración de tus hermanos. Y voy a hacer aquí una especie de paréntesis, porque no quiero dejar pasar la oportunidad. Aquí atrás, a mis espaldas, el próximo domingo se va a inaugurar un edificio que se le ha llamado la Casa de Oración de Querétaro. Es un lugar, aquí atrás, estamos compartiendo el mismo muro, nada más que la entrada es por este lado, ¿sí? El próximo domingo en la tarde se va a inaugurar ese lugar. Dios ha puesto en el corazón de algunas personas el levantar ese lugar, la Casa de Oración de Querétaro. No pertenece, no va a pertenecer a ninguna iglesia en particular. Es un lugar para las iglesias de Querétaro y aún otras, para que en ese lugar podamos elevar continuamente 24/7, los 365 días del año, elevar oraciones a Dios. Te digo una cosa, nuestro país necesita que la iglesia ore. Nuestra ciudad, nuestro estado. Estamos viviendo una tragedia. A veces en Querétaro hay familias que han venido de otras partes de la República a vivir a Querétaro, buscando un lugar más tranquilo, más seguro. Es cierto, Querétaro es más seguro y más tranquilo que otros lugares de la República, pero somos parte de un país que está viviendo una tragedia. Y tú sabes de qué estoy hablando. Todos los días estamos escuchando de asesinatos y muertos y descabezados y de fosas clandestinas y comunes y de secuestros y de drogadicción y de abortos y de todo tipo de calamidades. Nuestra nación está viviendo una tragedia. Y quiero decirte otra cosa. Muchas de esas cosas ya están en Querétaro. Algunos de ustedes saben, lo hemos escuchado de buena fuente, está habiendo ya problemas que hace poco tiempo no estábamos escuchando en Querétaro. Tráfico de órganos, secuestros, homicidios, robos, etcétera, etcétera, etcétera. Está sucediendo. Entonces, necesitamos orar. Y aquí atrás se va a abrir un lugar para orar, para estar orando todo el tiempo, para que las iglesias de Querétaro tengan un lugar para estar orando todo el tiempo, para que siempre haya por lo menos dos personas, orando en todo momento a Dios por este país, por las iglesias, porque las iglesias podamos ser fieles a su palabra, predicar la verdad del Evangelio, vivir en unidad, vivir en amor, ser fieles a Dios, vivir en obediencia y ser luz para el mundo que está necesitado. Así que la invitación, ya les daremos más información en detalle de cómo vamos a participar. En principio la idea es que cada iglesia tenga por lo menos un día al mes, durante los 12 meses del año, para llenar ese día, esas 24 horas de oración y clamar a Dios y pedirle a Dios que venga, que trabaje, que no abandone a este país en las calamidades y tragedias que estamos viviendo. que haga crecer su nombre sobre esta nación, que levante las conciencias, que su Espíritu Santo convenza de pecado y nos mueva a vivir para Él, a conocerle a Él, a vivir para Él, a vivir diferente. Así que ahí está la oportunidad. Estamos hablando aquí, Juan está hablando aquí de oración, de que Dios escucha nuestra oración si oramos conforme a su voluntad. Aprovechemos ese lugar entonces. Ya les daremos más detalles el próximo domingo y entre semana por medio de correo, etcétera. Entonces, regresando aquí a nuestro pasaje, vean nuevamente el versículo 16. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Entonces, llama la atención, ¿verdad? Les ha llamado la atención a qué se refiere esto del pecado que no sea de muerte. O sea, debo orar por mi hermano al que veo que está en pecado, pero que no sea de muerte. Y dice el resto del versículo, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Bueno, tenemos dos posibilidades con este versículo. Hay dos posibilidades. La primera posibilidad, ¿a qué se refiere esta muerte? ¿Verdad? Para entender de lo que Juan está hablando, tenemos que entender a qué tipo de muerte se refiere Juan cuando está aquí diciendo pecado de muerte o no de muerte. Y la primera posibilidad es que se refiere a la muerte física, a la muerte como la conocemos, ¿verdad? O la vamos a conocer todos los seres humanos. Entonces, si Juan se refiere a la muerte física, él se está refiriendo básicamente al pecado en la vida de un creyente, fíjense bien, al pecado de la vida en un creyente, en un hermano. Vean el versículo otra vez, si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Puede ser, si es muerte física, sería el pecado en la vida de un creyente que provoca que Dios lo saque de esta vida. Esa es la primera posibilidad. Y tenemos referencias bíblicas de esto. Hay pasajes en la Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, de este tipo de situación. Pecado en la vida de una persona, incluso un creyente, donde Dios determina que es tiempo de sacarlo de esta vida. Y ustedes recuerdan pasajes como ahí en Levítico, donde Nadab y Abiú, hijos de Aarón, escogidos para ser sacerdotes del pueblo de Israel, son ejecutados por Dios por ofrecer fuego extraño. Y Dios los sacó de esta vida. Vemos también el pasaje de Coré y su familia, que sufrieron el juicio de Dios por la rebelión en Números 16. Usa, aquel amigo siervo de David, el rey, Usa, probablemente creyente, fue ejecutado por el Señor por extender su mano hacia el arca, algo que no debía haber hecho. Y Dios lo sacó de esta vida en Samuel, 2 Samuel 6. Son referencias del Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento tenemos referencias de que Dios haga esto. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Engañan, siendo hipócritas, mienten al Espíritu Santo, diciendo que habían vendido una propiedad y que todo el costo de esa propiedad lo estaban ofrendando y no era cierto. Y Dios los sacó de esta vida. Probablemente creyentes, no podemos asegurarlo. En 1 Corintios 11 nos habla de que en la iglesia de Corinto algunos habían muerto, algunos estaban enfermos y otros habían muerto por celebrar indignamente la cena del Señor. Dios los había sacado de esta vida, probablemente creyentes. Y aún en 1 Corintios capítulo 5, ahí parece ser todavía más claro que Pablo se está refiriendo a un creyente que ha caído en un pecado de incesto. Primera de Corintios capítulo 5, y este creyente moriría como consecuencia de la disciplina. aunque finalmente sabemos por 2 Corintios que este creyente se arrepintió y Dios no lo sacó de esta vida. Entonces tenemos varios ejemplos en donde Dios hace esto, Dios puede hacer esto, Dios puede determinar. Recuerden que nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios perfecto que aborrece el pecado, que no juega con el pecado y no quiere el pecado en nuestras vidas. Y Dios puede determinar que un creyente que está en una vida de pecado, finalmente sea el tiempo de llevarlo con Él. Ya, no más. No más juego. Dios puede estar determinando esto porque la vida de ese creyente está siendo un muy mal testimonio, puede estar siendo vamos a decir, un pésimo testimonio respecto a la iglesia, que debe ser una iglesia santa, y Dios determina sacarlo. ¿De acuerdo? Entonces, ese pasaje que estamos estudiando se puede referir a esto. La segunda opción que tenemos, la segunda posibilidad en cuanto a qué tipo de muerte se está refiriendo este pasaje, es que sea la muerte espiritual. Muerte espiritual, muerte eterna, separación eterna de Dios. Y en ese caso, se estaría refiriendo al pecado y el estado de apostasía, o de rebelión, o de rechazo, o de separación, que acompaña a la vida de un congregante incrédulo y que lo está llevando a la perdición. Una persona que se congrega, que no es creyente, que continúa en pecado y que esa muerte espiritual lo está llevando a la condenación, y en algún momento, según la sabiduría y el criterio de Dios, esta persona ha pasado un límite, ha traspasado una raya, y Dios ha determinado que ya no hay salvación para él. Esto es posible. Esto es posible también. ¿Sí? Perdición eterna. No hay arrepentimiento. La persona está confirmada en su pecado. La persona ha escuchado el Evangelio y se confirma en el pecado. Se sigue rebelando contra Dios, no cree en el Evangelio, no ha recibido a Jesús, no entrega su vida a Jesús, no hay vida espiritual, se confirma, pasa un límite y Dios dice: si ese es el caso, tu oración de nada va a servir. Es lo que está diciendo el pasaje. Lo leo de nuevo. Versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Pero esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se ore o que se pida. ¿Sí? Entonces, ese es el caso. Ahora, ahorita voy a comentar un poco más de ese pecado, pero nosotros tenemos también ejemplos en la Escritura donde Dios en algún momento dice o deja saber su voluntad en cuanto a que ya no se ore, por duro que esto nos pueda parecer. Tenemos versículos, pasajes como, bueno, antes de pasar a ese ejemplo que les iba a dar, quiero que vean ahí, de estas dos posibilidades, la muerte física en el creyente o la muerte espiritual en el incrédulo, tratando de entender a qué se refiere esta palabra muerte, el contexto en la carta de Juan, vean en la otra ocasión, en el otro versículo donde Juan menciona la palabra muerte, vean ahí cómo lo menciona Juan. Dice en primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿A qué tipo de muerte se refiere ahí claramente? Espiritual. Ahí no hay duda, ahí no hay de otra. Entonces, en la otra ocasión en la que Juan mencionó la palabra muerte, en su carta se refiere a muerte espiritual. El que no ama a su hermano permanece en muerte espiritual. Y los que se han salvado han pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Entonces, el contexto sí nos hace pensar que esta muerte a la que se refiere Juan en el versículo 16, capítulo 5, es la muerte espiritual. Y no se refiere a un pecado en concreto, a un pecado particular, sino a esa condición de pecado, ¿verdad?, en la persona que lo ha llevado a una rebeldía absoluta, permanente, y ya pasó el límite, podríamos decirlo de esa manera, ¿sí? Entonces, ahí es donde Dios, a través de Juan, nos está aclarando cómo debemos orar, cómo debemos orar. Ahora, vean lo que les iba a mostrar, estos dos ejemplos. En Deuteronomio 3:26 nos dice lo siguiente: Moisés le ha estado pidiendo a Dios. Ustedes recuerdan la historia de Moisés. Moisés ha pecado contra Dios hacia el final de su ministerio, prácticamente para entrar a la tierra prometida. Cometió un grave pecado. No glorificó a Dios como debía haberlo glorificado y Dios le dijo: no vas a entrar a la tierra prometida. Pero Moisés anhelaba entrar a la tierra prometida y le insiste a Dios, le pide a Dios. Ahí en los versículos anteriores de este que estoy citando, Moisés le ha pedido a Dios que lo deje entrar y la respuesta de Dios es esta. Dice: pero Jehová se ha enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Dios puede hacer eso. Dios puede decir: ya, no me hables de esto. Y tenemos otro ejemplo en Jeremías 7:16, donde Jeremías, este profeta, oraba por su pueblo, pero en algún momento o en varios momentos Dios le dijo lo siguiente, Jeremías 7:16: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Jeremías, en esto en particular, se acabó. Mi voluntad, mi decisión está determinada. Ya no ores por esa situación. Dios puede hacer esto. Él es Dios. Él administra su universo. Él lo dirige, Él lo controla, Él es sabio. Él sabe lo que hace. Y en estos dos casos concretos, a Jeremías y a Moisés, le dijo: ya no ores por esto. Ahora, Juan sabe que en la congregación de creyentes, los hermanos, los verdaderos creyentes, caen en pecado. Y lo que él está haciendo es exhortarnos a orar cuando nos damos cuenta que otros están en esa condición y que le pidamos a Dios por ellos y Dios les dé vida. Es decir, les conceda fe, arrepentimiento, perdone su pecado y los restaure a la comunión con la iglesia. Pero en el caso del pecado que lleva a la muerte, dice Juan, no tiene caso que ores. No tiene caso que ores. Llama la atención que al final de ese versículo, la manera como Juan lo dice, dice, el pecado, hay que oren por el pecado que no es de muerte, ¿verdad? Hay pecado que es de muerte, por el cual yo no digo que se ore. ¿Se fijan el tono de Juan? O sea, Juan no está dando un mandamiento, no está diciendo, está prohibido, no oren. Simplemente está diciendo, yo no digo que se ore por ese tipo de pecado. ¿Sí? De alguna manera nos está diciendo, no tendría caso que ores. Ahora, fíjense, casi para terminar, el punto es este. La exhortación es a orar. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esa es la exhortación. El enfoque del pasaje, el punto focal del pasaje es: oren por los hermanos que ven en pecado. Ese es el tema principal. El tema principal no es que no oren por el pecado que es de muerte. Ese es secundario. Sí, lo ven, o sea, esto es importante. Pero en términos generales o en términos prácticos, lo que Dios nos está diciendo es: oren por los hermanos que ven en pecado, que ven fallando, que tienen necesidad. Sin embargo, quiero que sepan que en ciertas situaciones Dios ha determinado la muerte de esa persona. Y si tú oraras por esa persona, simplemente tu oración no va a ser recibida, no va a haber respuesta. ¿Lo ven? ¿Sí? O sea, simplemente, si tú llegaras al cielo y dijeras, Dios, ¿por qué esa persona? ¿Por qué no me respondiste? Si yo oraba conforme a tu voluntad, ¿no es tu voluntad que la persona se arrepienta, se salve, etcétera? Dios te diría, ¿te acuerdas lo que escribió Juan? Hay pecado de muerte en el cual yo determiné que así quedara. Pasó la raya, pasó el límite en la sabiduría de Dios. Y Dios no está comprometido a responder nuestra oración en esa situación. ¿Lo ven? Es simplemente una aclaración. La exhortación es que ores. La aclaración es que hay ciertas situaciones donde ya no tiene caso que ores. Claro que el reto está en saberlo. Normalmente no lo sabemos. Si Dios te mostrara que ya no es necesario orar, ya no ores. Si Dios te lo mostrara. Yo sé que eso no es lo común, pero ese es el punto. ¿De acuerdo? Entonces termina Juan diciendo en el versículo 17, en este pasaje, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. No es un pecado particular. Sabemos que Jesús murió por todos los pecados, por todos los pecados. Pero esa condición de pecado, de rebeldía, de obstinencia, pudiera ser ese pecado de muerte por el cual, dice Dios, ya no es necesario orar, ya no sirve de nada orar. Así que concluimos diciendo lo siguiente: temamos pues el pecado. El pecado tiene graves consecuencias. El pecado trae la muerte en términos generales. Por el pecado entró la muerte a la vida del ser humano. Por el pecado viene la muerte espiritual y la muerte eterna si no hay fe y arrepentimiento para recibir a Cristo como Señor y Salvador. En Cristo tenemos vida eterna, y si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Pidamos, oremos pues por nuestros hermanos en los que vemos necesidad de orar, específicamente porque Dios les ayude en el pecado con el cual están batallando. Vamos a terminar con una oración. Señor, muchas veces no imaginamos ni entendemos la gravedad del pecado, pero sabemos que fue nuestro pecado lo que te llevó, Señor Jesús, a la cruz, a morir en nuestro lugar, hacerte pecado por nosotros, que nuestro pecado te cubriera y tú sufrieras nuestras consecuencias. Aléjanos del pecado, Señor. Ayúdanos a cada uno en esta congregación a tener victoria sobre el pecado, a no vivir una vida de pecado, mucho menos una vida de rebeldía permanente y pecado contra ti. Ayúdanos, Señor, porque la terrible consecuencia no tiene forma de describirse. Te pido, Dios, por cada uno de nosotros y por cualquiera de nuestros hermanos que está ahora batallando, que está en pecado, que está afligido por el pecado, levántalo, restáuralo, ayúdalo, dale la victoria. Y te pido, Dios, por aquellos que todavía no te conocen, cuyas almas están todavía en muerte espiritual, que les concedas fe y arrepentimiento para salvación, que se acerquen a ti, que busquen tu rostro, que pidan perdón, que se arrepientan de una vida separada de ti y encuentren la salvación en Cristo Jesús, que esa gracia y ese don maravilloso que nos has dado. Lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo. Amén. Muy bien. Es un pasaje que vale la pena que lo mediten. Si alguien se quedara con alguna duda, por favor, acérquense a nosotros, a cualquiera de nosotros, a Raúl, a Fernando, a Félix, a mí, y pregunten. No se queden con la duda para aclarar bien este tema. Y antes de ceder el micrófono, quiero recordarles algo que ya fue anunciado aquí hace 8 días, hace 15 días, recordarles que el próximo domingo vamos a tener un cambio importante en nuestro horario. Sí, es un cambio muy importante. Si pongan atención un momento más. El próximo domingo, 1 de marzo, vamos a iniciar el servicio de adoración con la predicación. ¿Sí? En lugar de que la predicación sea a las 11:30, con las alabanzas y avisos y todo esto, va a ser de ahora en adelante a las 10 de la mañana, a partir del próximo domingo. Así que ajusten ahí, pónganse un recordatorio en la semana. Entonces, próximo domingo a las 10 de la mañana comienza la predicación y los estudios que normalmente se daban a las 10 de la mañana van a ser ahora alrededor de las 11:30. ¿Sí? Entonces, tomen eso en cuenta para que no vaya a haber sorpresas. Vamos a hacer una prueba durante 2 meses, vamos a estar funcionando de esa manera y vamos a ver cómo nos va. Creemos que tiene algunas ventajas, así que vamos a probar 2 meses, cada domingo así va a ser. Predicación a las 10 de la mañana, ¿de acuerdo? Muy bien, que Dios los bendiga.